le damos las muchas gracias por aceptar esta invitación. Emilio Vera de un lado, yo, Ariel Robert, a Vicente Muleiro, escritor, periodista, ensayista.
Sí, un escritor que nosotros hemos leído profusamente, sus investigaciones, sus libros, así que es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de nuestra radio. ¿Cómo le va, Vicente? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por la comunicación. ¿Cómo va?
Muy bien, con ganas de escucharlo un ratito. Sabemos que usted es un hombre de medios y leemos cada tanto esas comparaciones que hace con los artículos, las novedades, las firmas que aparecen en los grandes medios y algunas críticas y análisis sobre lo que publican, sobre todo los grandes diarios, que es lo que nos llama la atención. Así es que en esta época de controversia y de búsqueda de datos y de verdades, entre tanta noticia falsa y entre tanta especulación y entre tanta operación de prensa, a veces sus planteos y análisis son bienvenidos y son ilustrativos de lo que nos está pasando. Así que por eso, bueno, lo molestábamos y para charlar un poquito de estas cosas, cómo está viendo esta situación de pandemia y los medios en estos días.
Claro. Bueno, primero quiero aclarar algo.
A ver.
Yo en efecto, por notas en el sitio Eñe, por mis posts, me opino sobre los medios, puesto que he trabajado toda mi vida en ellos y sigo colaborando. Pero hay una cosa muy importante, que es el análisis de las editoriales de los domingos,
sí,
que los hace mi hermano Hugo,
sí, sí, sí,
de una organización de la que él es presidente, que se llama Comuna. Yo colaboro con su distribución, digamos, uh-huh, pero no quiero robarle méritos a mi hermano menor, a quien además he criado. Así
que... no le robemos nada, porque ya hay bastante gente robando por ahí.
Y ya bastante confundimos, como que ahora, para que ahora confundamos a hermanos.
No, claro. Hay otro Muleiro que es el Pepe, también es familia.
Ese es un seudónimo.
Ah.
Así que tengo confusiones como para tirar para arriba.
Claro.
Ser yo mismo.
Bien. Y cuando se pregunta si usted es usted mismo, ¿qué se responde?
¿Eh?
¿Qué se responde? Y
creo más en el devenir que en ser algo. Creo más en ir siendo que en ser. Me salió medio filosófico.
Sí.
Pero bueno, un argentino, un muchacho de barrio que un día cachó los libros y no renuncia a su origen y a la defensa de las cosas que tienen que ver con su origen, en una versión, digamos, bastante perdonavidas de mí mismo. No voy a andar contando otras cosas.
Bueno. Vicente, usted, a ver, para evitar confusiones, vamos a ir aclarando cada vez que usted escribió sobre el golpe civil del 76.
Por supuesto, sí.
Ese libro hizo la historia de Videla.
Con María Seoane.
Un libro que yo leí con ganas de más, pero con mucha angustia también. Supongo cómo lo habrán pasado ustedes.
Sí, fue un libro que hacerlo implicó un pasaje por un infierno, digamos, de alguna manera, pero que también con el impulso de saber que se estaba comunicando algo que sobre lo que se hace silencio. Fíjese que no sacando alguna cosa más oportunista y de impacto, no hay trabajo serio sobre los grandes personajes de la dictadura, ¿no?
Claro.
Hay uno excelente en Córdoba sobre el Cachorro Menéndez, uh-huh, hay algo sobre Bussi, bueno, y la figura de Videla, que es una figura muy especial en
sí,
el sentido de que concentró una capacidad de repartir cierta imagen soportable para con eso habilitar los mayores crímenes que se hicieron en el país, uh-huh, en cuanto a la violencia política, ¿no?
Sí,
una figura, bueno, rara, digamos, con ciertas singularidades.
También nosotros hablamos mucho de la clase media, la clase trabajadora, la clase media aspiracional, y usted con su hermano habla de la clase un cuarto, que supongo que será la clase que no llega a ser clase media.
Claro, sí, que en este momento es más o menos, es la mayoría del país, seguro, seguro. Las clases medias bajas son la mayoría del país, lo eran antes de la pandemia.
Sí, sí.
Cuando nosotros escribimos el libro en 2018, ya era, según algunas mediciones, ya por consultoras muy serias, y hoy decir una consultora muy seria es decir una consultora sin interés político, digamos, consultoras que hacen esos análisis para ubicar productos comerciales, por ejemplo, y les daba el 60% la clase media baja en un rango que va de aquel que gana para cubrir la canasta familiar, pero no llega a las posesiones clásicas de la clase media.
Claro,
¿no?
Y es
clase
gente que
propia, autito, vacaciones,
claro,
y cosas.
Que no se reconoce tampoco como no ser clase media, no llegar a ser.
No hay una autopercepción de que se ha dejado de ser clase media, pero si tomamos parámetros de consumo, sobre todo, y de circulación social, sin duda que es la inmensa mayoría del país. La clase media ha disminuido de una manera impresionante, hasta el punto que decir que Argentina es un país de clase media hoy es una falacia.
No sería verdad,
claro.
No es riguroso.
Bueno, y ahora, Vicente, ¿qué piensa usted de esta etapa que estamos pasando? ¿Qué nos puede decir con respecto a lo que nos pasa como sociedad, con los medios y con la pandemia, por supuesto?
Bueno, los medios siguen siendo la proa del barco del mal, para decirlo de una manera así.
Poética, ¿no? Pero cruel también.
Es la proa. Sin duda que el poder económico concentrado ha encontrado, no solo en Argentina, sino en gran parte de Occidente, a los medios de comunicación, como un elemento para trabajar sobre la subjetividad y tener consigo un apoyo o una indiferencia popular, ¿no?, que le facilita la concentración económica. Sin los medios, han encontrado los medios una manera de hacerlo, y del otro lado todavía no hemos encontrado una manera eficaz de contrarrestarlo.
Yo eso le quería preguntar, antes de Ariel también le quiere hacer una pregunta. Los periodistas que no asumen o que no quieren o que no se compenetran con la actitud o el planteo político de los medios en esta configuración, pareciera que no tienen destino. Y por otra, ¿se le puede ganar a los grandes medios y a esta concentración de poder que tienen?
Bueno, a ver, yo me acuerdo que Víctor Hugo Morales decía: estamos con un palito de madera frente a un misil, ¿no? Una imagen muy gráfica de cuál era, digamos, el poder del otro periodismo con respecto al periodismo hegemónico. Yo creo que ya no es así, que ya hemos crecido un poco, que hay medios, que las redes, así como permiten un ejército de troll que le hacen el coco a favor de los amarillos en todo el país, digamos el experimento Peña y todo eso, sin embargo hay también otros lugares a los que se puede acudir. Lo que pasa es que el dominio sobre la subjetividad está muy estudiado y sin duda es eficaz, y no pasa solo por el mensaje político, sino, digamos, por una cultura en el peor de los sentidos que precisamente se dirige a captar esos medios de medios bajos, las clases medias bajas en las que estábamos hablando. Entonces vos encontrás a toda una subjetividad muy repartida por vastos territorios del país que opina y obra y vota contra sí misma, ¿no?
Claro.
con total convicción además.
Ariel, sí, quería preguntarle si no considera, porque hay esta especie de atomización, a propósito que realmente ha perdido ese megapoder, por ejemplo, que tiene el Grupo Clarín, se ha debilitado de alguna manera, y al menos hay más personas atentas a que tiene una intención cuando titula algo Clarín. Digamos, no está tan desnuda la población creyendo de manera acrítica. Sin embargo, las redes sociales, que son fenómenos multinacionales, soportados con la misma característica económica, en realidad lo que hacen es contribuir a disolver algunos acuerdos comunitarios, ¿no? Me parece que es casi más peligroso creer que las redes sociales pueden venir a salvarnos de las hegemonías que seguir alentando un espíritu crítico.
Bueno, yo creo que tiene un valor ambiguo, por empezar, ¿no? Hacer una definición tajante hacia un lado u otro no corresponde. Porque así como en efecto invaden y hacen la cabeza y reparten mensajes que pasan a ser predominantes, también permiten otro tipo de vinculaciones que son combatidas en una especie de guerra, pero que existen posiciones diferentes, digamos, ¿no? Lo que sí todavía no está, y ojalá todos estemos pensando en cómo hacer aparecer ese instrumento que puede contrarrestar con mayor eficacia la voz del amo, digamos, ¿no? Yo creo que ese instrumento es trabajoso, es comunitario, es lento. Necesita de grandes ideas, necesita de cosas que todavía no conocemos o no hemos inventado nosotros mismos, pero que sin duda que va a salir al cruce algo así en algún momento, ¿no? Yo tengo esa esperanza que eso tendrá que ver con el instinto de autoconservación.
Claro. Vicente, ¿estará preparando algún material por estos días que hay menos actividad hacia afuera de las casas? ¿Nos quiere comentar algo de eso?
Bueno, sí, bueno, por empezar siempre escribo, ahora estoy escribiendo teatro, que bueno, vengo trabajando con Norman Brisky hace años ya, estrenamos dos obras, y ahora reponemos una, que es un encuentro entre Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte, y estamos trabajando para otra. Así que bueno, escribiendo eso, que realmente lo hago con muchas ganas, y estoy por volver a la radio.
¿Sí?
dentro de muy poco, no lo puedo confirmar todavía.
Sí, confírmelo,
pero ya
confírmelo.
Casi está el regreso de un programa que yo tuve cuando fui subdirector de Radio Nacional.
Ajá.
Los sábados al mediodía, que se llamaba Vía Libro.
Sí.
Donde trabajo sobre, bueno, sobre el mundo del libro en Argentina, con autores, con ideas, con música,
nosotros
todo lo atinente al mundo del libro, tratando de hacerlo, de desacralizar el libro como ese lugar a donde solo acceden los legos. Me parece que
nosotros acá no, en el
en que una relación plástica con ese objeto hermoso.
Sí. Claro.
Nosotros te quería contar que nosotros jugamos todos los días, traemos un libro cada uno y comentamos sobre ese libro. Y también a veces recibimos información de la crisis que tiene la industria del libro, ¿no? Crisis que por la que pasan todos los sectores, pero el sector del libro no es ajena. Y bueno, ¿qué nos podés decir vos con respecto a esto? ¿Qué está pasando con los libros, con la edición, con los autores?
Y con el libro objeto, a diferencia del libro digital, ¿no?
Bueno, pasan varias cosas. Una, en efecto, el golpe de la pandemia fuerte, y el golpe sobre la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años en Argentina ha disminuido una cifra constante que se mantenía desde los años 60, de un nivel de lectura medio interesante, digamos, si tenemos en cuenta el mundo entero, ¿no? Y una buena circulación de libros para lo que es esta sociedad, una buena cantidad de publicaciones por año. Bueno, eso ha disminuido la pandemia, sin duda, que además de que el libro como objeto de consumo pasa a ser una cosa que ya no parecía tener que ver con la necesidad, sino con el lujo, bueno, se restringió la circulación de todo. Me dicen algunos libreros que aún así, teniendo en cuenta que el libro ingresa por la intimidad, en cuanto objeto no tiene las mismas desgracias, por ejemplo, que el teatro o el cine, claro. Donde, bueno, ahí ya ha habido directamente derrumbes,
claro.
Pero si la ha perjudicado, uh-huh. Se ha seguido editando de una manera mucho más baja. Lo que sucedió con el, además, bueno, esta situación ha habilitado a mayor lectura por pantalla,
sí.
Lo que también perjudica a la industria.
Sí.
Lo que sí sucede, digamos, a favor, es que aquellos pronósticos que se dieron a principios del siglo XXI, de que el libro iba a disminuir en función de la pantalla a unos niveles impresionantes, calculaban que el 2010 el libro iba a caer un 25%, ya se iba a pasar al libro electrónico en el mundo,
sí.
Hablando de Argentina, y eso no sucedió. O sea, el libro objeto sigue siendo tan noble como la rueda, como dice Kribinsky, ¿no? Así que bueno, supongo que irá a la pelea por la supervivencia, como tantas cosas, una vez que superemos esta etapa, ¿no?
Bueno, ahí te comento, Vicente, que varios oyentes nuestros dicen que qué bueno que vuelva tu programa sobre los libros. Me encantaba, dice uno, el programa Viva el Libro, grande Muleiro. Qué bueno que vuelva Muleiro a la radio. Bueno, tenés algunos seguidores por acá también, ¿eh?
Bueno, qué bueno, y tengo algunos amigos como Julio Rudman, Laura Rudman, uh-huh. Que hemos conocido por allá y hemos visitado y los extrañamos.
Uh-huh.
Y extrañamos Mendoza, queremos volver a Mendoza, pero vamos a volver cuando estén las condiciones para ni dañarnos ni dañar a nadie.
Así es. Bueno, te agradecemos este ratito y por supuesto que nosotros deseamos verte acá en Mendoza y saber de tus libros, tus publicaciones y tus anécdotas y charlas, que seguramente podrían ser muy interesantes para nuestro público también, ¿eh?
Bueno, cómo no, cuando estoy comprometido.
¿Tomás vino? ¿Te gusta el vino, Muleiro?
Es una de las razones por las cuales voy a Mendoza.
Bien, entonces tenés que andar con nosotros, tenés que andarnos cerca.
Tengo, bueno, se me fue el poeta Levi hace poco.
Sí, Carlitos Levi, sí.
Ya no lo podré ir a visitar a Carlitos, que compartíamos el vino y la poesía.
Claro, la poesía era la excusa para tomar algo.
Claro, mi amigo Stern,
el Marcelo,
Marcelo, sí. El compañero de banco del primario, digamos.
Ah, mirá vos.
Y lo reencontré en Mendoza.
Claro, claro.
Y bueno, y la familia Rudman, que está querida.
Así, bueno.
Sí, tengo mucho. Y el vino tinto, así que fíjate que si tendré razones para volver a Mendoza.
Bueno, claro. Acá te esperaremos entonces con los destapadores prietos de Esperanzas.
Bueno, nos mantendremos en contacto y cuando vaya para allá seguramente nos cruzaremos.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Muleiro.
Muchas gracias, Vicente.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, gracias.